sanitario y nos va a dar su testimonio de fe.
No me la va a grabar. No, no, a él.
Se va a presentar, a
Perdón, lo que estaba diciendo. Luis nos va a dar el testimonio de cómo vive su fe, pues como un profesional sanitario en un hospital, ¿no? Desde el ámbito profesional. Está aquí Paco, que nos va a dar su testimonio desde el ámbito de la política, que hoy en día pues está tan cuestionado. Tenemos a Gerardo y a Cristina, que nos van a dar su testimonio de fe desde el ámbito familiar y matrimonial. Y después tenemos un testimonio de fe desde el sector o del ámbito del arte, online, porque no ha podido estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor con un breve ratito de oración para que Él nos ilumine en esta mañana y empezamos con los testimonios. Después tendremos un rato para dialogar, ¿vale? El primero es Paco. Desde los dos consejos pensamos que era importante, ya que teníamos la posibilidad, pues de que un seglar nos explicara cómo da testimonio de su fe en el ámbito de la política, ¿no? Paco es concejal electo en el Ayuntamiento de Málaga y ya está, yo ya dejo para hablar.
Bueno, antes de empezar, yo creo que además viene bien para todos los que estamos en la mesa. Voy a leer, me voy a permitir que lea dos párrafos del diario, que ilumina mucho esta faceta nuestra personal, profesional, ¿no? Dice el número 11: forma parte de vuestra vocación secular el vivir plenamente insertos en el mundo, es decir, en las condiciones ordinarias de la vida matrimonial, familiar y social. El ejercer la mayor competencia posible, profesiones seculares, y el ocuparnos en asuntos de orden doméstico, social, económico, político y cultural. Somos y nos sentimos parte del pueblo y como ciudadanos participamos en todas las responsabilidades. Y el 22 que dice así: como seglares encontramos un campo de acción muy específico en la animación cristiana de las realidades temporales. El mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de lo cultural, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación, de masa, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Animamos estas realidades viviéndolas nosotros mismos con sentido evangélico, e impregnándolas del Espíritu de Cristo para que queden ordenadas, según la justicia del reino de Dios. Bueno, pues supongo que como los que están aquí a mi lado, nos da un poco del hache dar testimonio ante vosotros. A lo mejor en otro tipo de encuentros, otro tipo de gente, pues no es muy fácil. Aquí es complicado porque uno dice, bueno, no soy distinto del testimonio de los que tú conoces, ya no es lo que no conozcas, sino lo que tú conoces, que hacen tus hermanos de comunidad, tus hermanos de otras comunidades y otros seglares claretianos, por muchísimos encuentros. Y tal vez un poco por lo de la charla de ayer, ¿no? Tal vez la normalidad, pues parece que lo que hacemos o lo que vivimos parece extraordinario, cuando tendría que ser lo más normal del mundo. Yo tengo una profesión de riesgo político hoy en día, una profesión de riesgo, de alto voltaje, y si ¿qué hago yo allí? Pues realmente una cuestión difícil de explicar porque no es una cuestión vocacional. Son de estas cosas que dices, ¿qué hago yo aquí? Además, cuando yo repaso mi vida personal, cristiana, familiar, tú dices, bueno, donde menos tenía que estar o donde menos, de alguna manera, me ha enfocado la vida es llegar a este punto. Pero son las circunstancias de la vida. Y como yo no creo en las circunstancias, sino que creo que las casualidades, la firma que deja Dios cuando quiere pasar desapercibido, es lo que hace que te plantees que si Dios, ¿qué quieres de mí?, ¿no? Como ayer se nos decía la homilía, ¿no? Y llega a la conclusión de que estoy donde estoy sin querer, de alguna manera, porque Dios así lo ha querido. Yo siempre he trabajado en el mundo de lo social. Tal vez esa ha sido mi vocación pastoral, mi vocación personal y profesional. Entonces siempre he trabajado en el mundo de las entidades sociales. Empecé trabajando con los acoge en temas de inmigrantes en los años 90 y después en el año 2000 pasé a trabajar en la Fundación Secretariado Gitano. Entonces siempre trabajando en lo social, con una actitud crítica, rebelde, pues imaginaros, el mundo del tercer sector frente a la administración pública y el mundo político, ¿no? O sea, que siempre me he pasado, pues justamente cuando llegaba la época electorales, mandándole a los distintos grupos políticos qué es lo que se tenía que hacer en la parte de lo social. Aparte de las ruedas de prensa, en las denuncias públicas. Y claro, ahí en una postura donde yo me sentía sinceramente muy feliz, donde el ambiente y se, de alguna manera en el mundo del tercer sector se viven los valores. Yo siempre he dicho que las ONGs son las escuelas de valores, donde realmente se enseña. No en la asignatura de la ciudadanía esta que no en los colegios, sino realmente donde se practica esos valores, aparte de nuestra iglesia, pues en las ONG, donde se despertifica la pobreza, donde se practica la colaboración, el trabajo, la justicia y todo este tipo de cosas. Y entonces en ese ambiente como me sentía muy cómodo, feliz incluso, ya en la fundación dirigía yo el equipo, con lo cual yo tenía mi equipo, podía dirigir las cosas, y de alguna manera me sentía... ya digo, plenamente satisfecho. Trabajaba, pero estas cosas que dice Dios no me puede regalar nada más. Es decir, el trabajo con tu pastoral, pues no, prácticamente eso es un lujo hoy en día. Pero en el 2007 me plantearon desde el Ayuntamiento de Málaga, bueno, el Partido Popular y el alcalde al frente, y entonces uno de los dos de los concejales se acercaron a intentar ficharme. Y me plantearon, oye, ¿por qué no tú te vienes con nosotros? Entonces era director de área. Un puesto de los que decimos nosotros a dedo, de carácter político, designación, como para dirigir. En las grandes ciudades, eso en los pequeños pueblos, porque aquí hay gente que trabaja mucho en la política en sitios más pequeños, pero en las grandes ciudades, aparte del concejal de turno, pues debajo tiene un cuerpo de directivos que son los que realmente llevan la gestión. Total, que como era un puesto de designación directa y de gestión, bueno, me lo planteé, lo discerní, lo hablé con mi familia, estuvimos ahí planteándolo, tenía yo muchas dudas. Lo discerní con mi comunidad, y mi comunidad, aparte de resituarme y plantearme los diferentes peligros, al final pues vimos que bueno, que podría ser interesante y que podríamos utilizar eso desde el punto de vista del servicio público, del servicio ciudadano, de si tú no lo ocupas, y yo me recuerdo sobre todo la frase de decir, si tú no lo ocupas, lo cogerá otro. Y aquella cuestión de decir, bueno, puede un cristiano ocupar ese espacio, además sin tú buscarlo, pues me parecía interesante. Además, de esa manera yo me descargaba personalmente, porque yo no lo había buscado, simplemente habían venido a buscarme y decía, bueno, si las puertas se abren será por algo. Y ahí empecé. El primer año fue realmente horroroso. Yo no sé por qué, pero todo era corriendo, todo era físico, todo te llevaba a un ritmo acelerado, eran tomar decisiones muy rápidas, y yo, que era una persona que normalmente me gustaba escribir, reflexiva y demás, pues veía que aquello me llevaba. Los políticos, parecía yo, por, de alguna manera, Castilla le llevaba el bolso a la concejala de entonces. Y entonces parecía yo que era, vamos, le escribía los discursos, le llevaba el bolso, le llevaba las cuestiones, los equipos, y yo con una aceleración y decía, bueno, a mí esto no me cuadra, ¿no? Y lo que tenemos que hacer cristianos en esa época, pues realmente me fui de ejercicio. Además me fui de ejercicio yo solo, con Paco González Izquierdo, y recuerdo que en esos ejercicios de ese verano reflexioné si realmente ante las turbulencias que yo estaba viviendo de muchos contravalores, decía yo, aquí me pueden ahogar, aquí me llevan para adelante a mí y yo acabo, pierdo todo lo que había ganado hasta ahora. Y sin embargo, en ese ejercicio volvió a surgir otra vez, ¿no?, la llamada de que ese tenía que ser mi sitio, de que ahí tenía que darme, de que ahí tenía que entregarme, de que ahí de alguna manera tenía que dar el testimonio. Con lo cual me armé de valor, me armé de fuerza y seguí para adelante. Y los tres años siguientes me dediqué a hacer lo que debe hacer cualquier cristiano en su ambiente laboral. Pues eso, trabajar, máxima competencia, como dice el diario, ser el mejor, pero dando un cariño y con unos valores en ese sentido de cuidar de tu gente. En este caso era un funcionario. Yo que además venía del tercer sector, la imagen que tenía del funcionario, pues imaginaros cómo era. Pero me puse en su marco de referencia y empecé a trabajar con ellos y empecé a ser uno más. A darle protagonismo a ellos, a relajar las cosas, a no buscar huir totalmente de la prensa, hacer un trabajo silencioso, callado, pero por debajo. Cuestión de dar servicio, nada más. Digo, bueno, me lo planteo como un servicio, termino y me voy. La cuestión es que se acercaban las elecciones electorales del 2011 y entonces el alcalde me llamó a su despacho. Y entonces me planteó la posibilidad de decir, mira Paco, he estado viendo tal y me gustaría irme como compañeras en la candidatura. Imaginaos, yo me quedé bloqueado. Y la única pregunta me dijo, yo solo lo único que te pido es que si amas a Málaga. Si amas lo suficientemente a Málaga como para seguirme. Mi alcalde tengo una ventaja, que a lo mejor con distinto, que mi alcalde es cristiano y tiene una comunidad. En su época, ¿no? Es una comunidad de mayores, pero tiene una comunidad que se reúnen ellos una vez al mes y tienen sus charlas y sus orientaciones, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, estuvimos hablando un rato, pero solo le dije una cosa, digo, alcalde, sí, pero con permiso de mi esposa y de mi comunidad. Y lo tengo que discernir con ella. Total, que me dio 48 horas, no me dio mucho tiempo a hablarlo con la comunidad porque la cuestión era rápida, teníamos, iban a sacar las listas, y me acuerdo que cogí esa tarde a mi mujer, nos fuimos una tarde a tomar café, largo y tendido, y empezamos a discernir. Y la señal, en ese sentido, como cualquier cosa que te llaman, es que no quería. No quería, quería decir que no. Yo quería decir que no, mi esposa quería decir que no. O sea, realmente sabía lo que me estaba enfrentando. O sea, nadie me engañó en este sentido, porque al pasar 3, 4 años al lado de los políticos, sabía lo que me estaba enfrentando. A la imagen pública, a estar todos los días en los medios de comunicación, a que puedas acabar mal. Porque, en definitiva, en el mundo político, está el Domingo de Ramos. Yo siempre lo expreso así, la gente lo entiende, sobre todo los que son cofrades, ¿no? Empieza con el Domingo de Ramos y todos son palmas y olivos, pero al final solo hay cruz. Al final del camino, si haces bien tu trabajo, tienes que acabar crucificado. Entonces, claro, eso, Dios mío, pasa en mi Estecali. Y justamente por eso, por esa razón de encontrar el no quiero, encontré la llamada de Dios al tienes que hacerlo. Y entonces, en ese sentido, pues al final, después de mucho pensarlo, con alguno de los miembros de comunidad me dio tiempo a hablar, pues al final dijimos que sí. Y tiré para adelante. Tengo que decir, porque es importante para que veáis, aunque a mí me cuesta, porque parece que es un ego, pero sí es importante para ver lo que un cristiano puede transformar ese mundo. Cuando salí elegido, cuando salió la lista publicada, entré en el área donde yo trabajaba, que era solamente el área de servicios sociales, el área de bienestar social, donde puede haber unos 60 trabajadores en lo que es el área, aunque después están los servicios sociales comunitarios. Bueno, los 60 trabajadores se pusieron en pie y empezaron a aplaudir. O sea, por fin, para ellos era uno de los suyos, el más humilde, se había convertido en su jefe, ¿no? Entonces, eso eran para mí señales de decir, esto es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, que viniera a transformar, nunca se habían levantado, nunca se habían alegrado. Además, como comprenderéis, era el Partido Popular y los trabajadores, sobre todo, del área social, eran todos de izquierda. Con lo cual, no es que tampoco estuvieran muy ilusionados. Pero era yo, era Paco, aquel que había estado mesa a mesa, aquel que había escuchado cada vez que alguno tenía un problema, aquel que le había ayudado en los momentos más complicados, aquel que fue al entierro de su padre, su madre, de su hijo, de su hija, aquel que se hizo uno de tantos, ¿no? Entonces, ahí es donde se empezó a transformar, ¿no? Y donde realmente la gente lo vivió increíblemente. A partir de ahí empezó ya la historia. Me hicieron concejal, después, en principio parecía que iba a ser un concejalillo, porque tampoco la lista era muy alto, y después el alcalde refundió todo lo social. Y me dio el área de asuntos sociales, el área de participación, inmigración y cooperación al desarrollo, el área de igualdad, soy concejal de mujer, y con lo cual me dio 3 áreas en una. Y ahí donde empezó, pues imaginaros, para un ser galetiano, después de haber vivido en Proclade, pues tener otra, la cooperación, el desarrollo, la inmigración, que era mi mundo, los servicios sociales que había trabajado los últimos 4 años. Con lo cual, de alguna manera, te retomaba las cosas como decía, ahora me toca, ¿no? ¿Ahora qué? Y a partir de ahí, nada, ha sido estos 2 años trabajando al máximo con el equipo, llevándolo sin perder esa calidad de cercanía, esos 15 minutos de cariño que necesita todo el mundo, y a partir de ahí trabajar. En mi trabajo es un disfrute, yo soy trabajador social, entonces imaginaros pues lo que trabaja llevar toda la política de sin hogar, la política de inmigración, de cooperación, de igualdad, es decir, tontería las precisas, ha sido disfrutar y poder llevar al máximo a todo aquello que yo siempre reivindicaba, ahora ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha con los profesionales. Las ONG en Málaga me respaldaban al 100% todas, ¿no? Porque yo era también uno de los suyos. Al final parecía que era uno de todos, yo no sé, pero al final era uno de todos, de la ONG, de los trabajadores. Y eso también, en ese sentido, bueno, pues un disfrute. El señor concejal me ha traído muchas cosas, ¿no? Toda esa parte de, pues imaginaros, de estar al lado de los que sufren, eso es un privilegio. Yo hay días que le decía a mi comunidad, y le sigo diciendo, que hay días que no me da tiempo a discernir todo lo que yo vivo, o sea, asimilar. Son experiencias tan fuertes, humanamente hablando, que es que impacta. Y el estar en los momentos más duros donde sufre una familia en la ciudad, pues eso, yo no sé, pero yo creo que me puedo estar, y no exagero si es, me trago dos o tres entierros duros, ¿no? Una mujer me ha tratado asesinada, un hijo atropellado, es decir, los momentos más duros. Y en esos momentos, como decir, Dios me pone aquí, ¿no? Para llevar ese amor a esa familia, para llevar esa cercanía, para llevar, no sé, todo ese tipo de cosas. Os pongo un ejemplo, una de las cosas que más me disfruto como político es casar. La gente irá a casar, sí. Porque además yo soy, con mi mujer, el único apostolado que mantengo entre la iglesia son los cursillos prematrimoniales. Entonces, cuando yo empecé a casar a parejas por lo civil, yo decía, uy, qué soso esto, ¿eh? Esto es muy soso. 5 minutos despachando otra pareja, 10 minutos. Bueno, la gente me teme, los funcionarios, porque mis casamientos son de una hora. Me acostumbra a 5 minutos. Ahora, puedo asegurar que la gente se va... Y a veces, no lo hago incluso a veces por la pareja, lo hago por los padres de ella, por los padres de él, que vienen con una cara amargada, como dicen, mira, me he casado por la iglesia, me va a darle gusto. Pero le suelto una homilía. Que vamos, llorando, vamos. Se van los padres llorando, ellos llorando, aquello. De lo que esperaba a lo que se encuentra, es tremendo, vamos. Me pongo la medalla y me dice, la estola, ala, venga, para adelante. Y a los funcionarios me temen. Pero disfruto, disfruto, porque además, claro, hablas de amor en la pareja, hablas de todo lo que hablan los cursillos prematrimoniales, aquellos que seguro que muchos de aquí habéis dado, ¿no? Y le transmiten, ¿no? Y empiezas a comentarles todo eso, lo que va a suponer su matrimonio, lo que va a suponer la fidelidad, el amor en la pareja, la alianza, y claro, sin tener que hablar de Dios, transmites a Dios. Eso lo aprendí en Marruecos, en los de Málaga, ahí, como muchos de vosotros que habéis tenido experiencias misioneras, y allí los misioneros franciscanos y las hijas de la caridad me enseñaron a expresar a Dios sin hablar de él, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí también me está ayudando más en política, porque si lo que tengo claro es que nunca, nunca voy con el Dios en la boca. Ahora, yo soy el curilla del partido, eso también lo tengo que decir, para mis compañeros soy el curilla. Entonces, claro, porque incluso los debates en las cuestiones, pues claro, intento buscar el bien del otro, intento no provocar el conflicto, intento, no siempre lo logro, porque a veces me provocan y salto con energía y fuerza, pero intento de alguna manera vivir la expresión política desde dos temas, desde la vocación del servicio público, el servicio al ciudadano, y desde los valores evangélicos, ¿no? Es decir, el encontrarte con el otro, etcétera, la paz, y a veces complicado, pero en eso estamos, ¿no? La prensa me dicen que soy, de alguna manera, el hombre tímido, la sesión meteórica del hombre tímido, porque huyo de las cámaras, y eso que se me da bien, ¿no? Pero intento... No, se me da bien porque es verdad, uno tiene un bagaje en este tema cristiano de hablar mucho, entonces, claro, para mí es muy fácil. Pero, en ese sentido, huyo de las cámaras, intento huir de todo lo que hay de contravalor que hace que la política y los políticos, de alguna manera, se alejen de lo que es el servicio ciudadano. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque dentro de los propios partidos la dificultad está en la historia, ¿no? La historia pesa mucho, la manera, los modos de hacer, lo que se valora y lo que no se valora. Y entonces yo al final me he vuelto un defensor a ultranza de mis compañeros, ¿no? Porque os puedo asegurar que la gente, incluso en todos los partidos, echa horas, sacrifica muchas cosas. La vida política es durísima. Es decir, yo posiblemente, mira que he trabajado en temas duros, posiblemente la política ahora mismo sea de los trabajos más duros que conozco. Es decir, no está pagado el precio que tienes que pagar. Yo para mí, es decir, igual que digo que hay gente que me quiera, que haya gente que me odie simplemente, que me mire, que me odie simplemente porque pertenezco a un partido, el Partido Popular, o sea, concejal del Ayuntamiento, eso es duro. O sea, la gente te odia simplemente por lo que haces, no por quién eres, ¿no? Que sí, que está alimentado por las prácticas de muchísimos, sí, pero no son todos. Y de verdad que el mundo de la política en ese sentido tendríamos que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque al final es necesario la política para cambiar las cosas. Son necesarios los políticos para debatir las cuestiones. Para llegar a en un país democrático no se puede entender de otra manera, ¿no? La cuestión de todo esto también que me traen es porque este verano, por la ley de grandes ciudades, y ya voy terminando, se nos cae un concejal, de alguna manera, por la ley de grandes ciudades, que ya nos permitan, cae el concejal de urbanismo. Total, que había que nombrar un concejal de urbanismo, y me llama el alcalde, y no se le ocurre otra cosa, decir, a ver, Paco, por el mismo sueldo, ¿quieres llevar el triple de trabajo de lo que lleva ahora? Bueno, pues alcalde, ya sabes, que yo al servicio y demás. Total, que al final no había otro pavo por encima, y me nombran concejal de urbanismo y vivienda. Yo creo que soy el único trabajo social que es concejal de urbanismo y vivienda de toda España, no sé si parte de Europa. Eso no lo haría ni Izquierda Unida, pero ahí estoy. La cuestión es que fijaos que desde que entré este verano a ser concejal de urbanismo, solo la gente solo ha recibido pésame. Lo siento, tío, de verdad, yo te quiero, de verdad, lo siento. Y porque esa es la cuestión, ¿no? Da un yuyu hoy en día a los temas de urbanismo y demás, bueno, pues como que prácticamente vas a acabar en prisión, cosa que a mí no me importa, porque volvería a mi trabajo original de trabajador social dentro. Tampoco es sentido, no, que me niego. Echo de menos la calle, echo de menos la calle, trabajo con la gente cara a cara muchísimo. Pues fijaos, pues ahí me he convertido pues en el concejal de medio ayuntamiento, concejal de urbanismo, vivienda y asuntos sociales. Y la gente, y cuando me pregunta por qué, yo creo que el alcalde, sinceramente, yo siempre lo digo, ¿qué está grabando? Digo, yo creo que soy el único que se fía, no por eso de ser cristiano. Dirá, hombre, este no sé si lo hará bien, pero por lo menos no irá, no nos llevará a nada y no nos meterá en ningún lío, ¿no? Pero no, el alcalde, ¿por qué confía en eso? Simplemente por la forma de trabajar, por la forma de ser, por la humildad, por trabajar con la gente, por no buscarte a ti mismo. Es decir, esos son los valores que se necesitan en política. Y creo que difícilmente los partidos lo pueden aportar. Trabajo ahora un poquito más dentro del partido y todo para intentar trabajar esos valores. Y además, claro, me temen, cada vez que hablo, ¡zas!, al canto en las reuniones provinciales. Pero porque creo que eso, ese tipo de valores o las mamás o es muy difícil. Entonces, al final, por eso digo que los cristianos tienen que estar en esa política para transmitir esos valores. Y los políticos están necesitados de gente que les dé valores. Es como las grandes profesiones, hay muchas profesiones que están quemadas. La gente necesita cariño. Pues los políticos, si nos están dirigiendo y toman decisiones muy complicadas, necesitan que estar cargados de gente alrededor, como decíamos, como se escuchaba ayer, no de pelotas, sino de gente que realmente haga de espejo, ¿no? Y le diga realmente los valores que hay que transmitir, los valores que tiene que tener a tomar tu decisión. Da vértigo. Fijaos, yo ahora mismo manejo entre las dos áreas un presupuesto de más de 110 millones de euros y más de 800 trabajadores, funcionarios. Y eso da vértigo. Da vértigo a la hora de tomar tus decisiones. Yo a veces ya no sé ni lo que firmo, a veces intento medirlo, leerle, pero no te da ni tiempo. Y tienes que además tener una confianza ciega en el equipo que te rodea, ¿no? Al final, como volver otra vez, ya digo, a confiarte en las manos del Padre. Señor, no sé dónde me llevas. Si me llevas a la cruz, me llevará. Si me llevas a donde me lleves, pues allí me tienes que llevar. Si es verdad que he pasado mi Domingo de Ramos, si me he sentido muy orgulloso de ser concejal de mi ciudad, he sentido muy orgulloso de mi familia, he sentido muy orgulloso de eso, de amar tu tierra y de poder intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y con eso es lo que me quedo. No sé qué tiempo durará. Yo no, como no es mi vocación, sino como es un servicio, mi mujer está deseando que esto termine ya esta legislatura para dejarlo, me pondré en manos del Padre y él dirá si quiere que siga o que no siga, ¿no? Pero claro, eso te da una libertad tremenda. El que digas, aquí no me quiero estar toda la vida, eso te da una libertad tremenda, ¿no? Y tal vez a lo mejor esa es la dificultad, ¿no? Es decir, el que los políticos de alguna manera vivan esas cosas como el vuelto una vuelta en la noria. Tienes una vuelta, no pidas una segunda vuelta. Porque si no es cuando ya empiezas a tomar decisiones que van contrarias a nivel evangélico. Bueno, termino unas palabras del Papa Francisco que a mí me dan un ánimo tremendo. Y porque yo mismo necesito reforzarme muchas veces de que estoy lo que tengo que estar y hago lo que tengo que hacer. Dijo el Papa Francisco en julio: los cristianos no podemos hacer de Pilato, lavarnos las manos. Debemos meternos en política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, ya que busca el bien común. ¿Por qué la política, según el Papa, es tan sucia? No será, dice el Papa, porque los cristianos no se han metido en política con espíritu evangélico. Eso es lo que yo intento, llevar el valor evangélico a la política, y no sé si lo lograré en mi micromundo, que es Málaga, por lo menos lo estoy consiguiendo. Se habla de mí a nivel andaluz, voy mucho a Estrasburgo y a Bruselas, ya a nivel europeo, y sinceramente, cuando estás en esos ámbitos, ante gente tan... Yo siempre digo, me pongo en manos del Espíritu y el Espíritu habla. Y la gente, de alguna manera, se queda como bloqueada, ¿no? Como decir, me choca este chico en política, ¿no? Pero yo creo que ojalá fuéramos muchos más. Hay muchísimos seglares claretianos que están metidos en partidos políticos, algunos incluso tenemos cargos electos, y yo creo que no tenemos que tener miedo. ¿Por qué miedo? ¿Miedo a la cruz? Ahora, eso sí es verdad, la política es cruz. Y sí os pido que seáis muy comprensivos con los políticos, que oréis mucho por ellos. De verdad, que oréis por ellos. Si conseguimos transformar su corazón, transformaremos también el corazón de este país. Y hace falta ya. Gracias.